Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy Contacto de Cuba se vuelve a vestir de lujo. Los escritores, tanto de dentro como de fuera de la isla, siempre nos hacen un honor. Hemos tenido aquí a escritores que han sido censurados y han vuelto a publicar fuera de Cuba y dentro de Cuba. Han entrado, han podido lucir sus obras allá adentro y han logrado saltar el muro de la censura. Hoy traemos dos ejemplos bien distintos por motivos muy diferentes.
Sí, Luis Felipe, ya el mapa del escritor cubano ha estado cambiando. Aunque todavía existen, como veremos en lo adelante, todavía existen prohibiciones y censura de libros, o sea, comisarios culturales, digamos, que están en los aeropuertos. Eso es increíble. Pero bueno, sí, algunos ya pueden salir de la isla. Esto ha sido para el gobierno cubano un arma de doble filo. Veremos por qué. Vamos a comenzar con el escritor Amir Valles, que está en Alemania.
En Berlín.
En Berlín. Y hay noticias frescas con él. Buenas tardes, Amir.
Buenas tardes.
Bienvenido a Contacto Cuba. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Amir, Guantánamo, Holguín, La Habana, Berlín, El Mundo. Amir Valle, después de más de 10 títulos publicados y después de celebrar también esa condición atlética que es para todo escritor que vive o que ha vivido en algún momento dentro de un sistema autoritario, y me refiero al hecho de saltar la censura como una valla, como un obstáculo que le ponen en el medio del camino, que es para un escritor llegar a esta meta.
Mira, lo principal es, y yo creo que es lo que debemos aprender todos, es que durante mucho tiempo en Cuba nos hicieron creer que si uno no publicaba en la isla, en las instituciones oficiales, el escritor no existía, se moría para la cultura cubana. Y ese fue, Luis Felipe, el primer descubrimiento que yo logré tener, ¿no? O sea, darme cuenta de que había un mundo más allá, de que era un mundo que era difícil de conquistar. Es un mundo que siempre tiene muchos retos, tiene muchas complicaciones, tiene también capillas, grupos, como también allá en la isla, tú sabes que existen. Tiene también, digamos, ciertas condicionantes, porque muchos de esos grupos intelectuales del exilio y del extranjero, vamos a decir, básicamente los que residen en Europa, los que residimos en Europa, están habituados a un pensamiento de izquierda en el cual el tema Cuba es algo complicado. O sea, contra todo eso, yo tuve que, digamos, que ir enfrentándome poco a poco, y esas fueron, al final, fueron aprendizajes realmente, ¿no? Saber que en Cuba logré estar, digamos, dentro de un nivel que me permitía ser reconocido, y bueno, que llegar acá y luchando, escribiendo, haciendo cosas, incluso haciendo cosas, muchas cosas, generalmente sin recibir un centavo, solamente apostando por el valor literario de un proyecto o por la locura de un proyecto, logré llegar a un nivel que, bueno, creo que tengo hoy y que me siento muy contento de haberlo logrado, ¿no?
Sí, por supuesto, Amir, eres uno de los escritores actuales cubanos más reconocidos. Estás en franca competencia con Leonardo Padura, que está dentro de la isla, cada cual en su línea, en su estilo, por supuesto, y con sus principios por delante. Pero, bueno, tú hablabas del escritor que ha tenido que irse de su país para hacer su carrera. Eso le puede pasar a cualquier escritor. Recordemos el caso de Roberto Bolaños, que se hizo un escritor famosísimo en Cataluña, luego murió prematuramente. Pero el adicionante que tiene el cubano es que no puede regresar, como es tu caso. ¿Cómo has llevado tú ese tema del exilio y de la imposibilidad de volver?
Mira, yo siempre tuve una idea sobre el exilio un poco quizás romántica y alocada. O sea, yo decía que mi patria estaba allí donde yo y mi familia podíamos ser felices, ¿no? Ese credo lo tenía yo incluso estando en la isla, cuando ni siquiera pensaba que un día alguien iba a decidir desterrarme, es decir, no permitirme regresar en uno de mis viajes, ¿no? Pero básicamente yo creo que lo importante es que hay un país que uno lleva a todos los lugares, y ese sobre ese país es el que uno va a escribir. Cuando yo escribí hace ya, hará unos 3 o 4 años, el libro La Habana, Puerta de las Américas, que fue publicado en una edición preciosa, de lujo, yo sentí como que estaba rescatando una zona de Cuba que me habían arrebatado geográficamente, pero que yo necesitaba traerla a mí emocionalmente. Eso es algo que fue muy curioso y me ha pasado lo mismo. Es decir, yo hoy escribo novelas sobre la realidad en Centro Habana, los barrios donde yo vivo, en Cuba, lo siguen leyendo la gente, como ustedes bien saben, mis libros circulan clandestinamente en Cuba y recibo los feedback que recibo es de que la gente piensa que yo todavía vivo en Cuba.
Qué bueno.
Y eso para mí ha sido muy interesante, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Amir, nosotros además de ser tus amigos y de contar con la literatura que tú haces, te hemos llamado hoy y que queremos que lo sepan los queridos oyentes porque tu novela Nunca Dejes Que Te Vean Llorar, que la editorial Grijalbo Penguin Random House ha publicado y que ya tiene distribuidos los libros en Colombia, en las librerías de Colombia. Por esas dos cosas te hemos llamado. Háblale a los oyentes y conversa con nosotros un poco sobre de qué va esta nueva novela de Amir Valle.
Mira, esta es una vieja deuda que yo tenía con una figura que para mí fue muy, muy importante en mi adolescencia, que es el cómico inglés Charles Chaplin. A mí me marcó mucho y durante mucho tiempo yo tuve la idea de escribir una novela sobre algunas cosas que yo había notado, ¿no?, en referencia al humanismo de este personaje, pero quería hacerlo desde una perspectiva mucho más, vamos a decir, más personal, ¿no? Pasaron los años y en el 2001 tuve la suerte de conocer a Augusto Roa Bastos y escucharle de hablar de algunas coincidencias históricas que se podían convertir en material literario, y uno de los ejemplos que él puso fue precisamente el de Charles Chaplin, de cómo Charles Chaplin había impactado a distintas personalidades de la historia del siglo XX, sobre todo, y habló sobre todo de Hitler, habló de Ernesto Che Guevara y habló de gente, de escritores de su generación, que habían sido impactados muy fuertes con una película especialmente, la película El Gran Dictador. Cuando me puse a buscar en Cuba, por supuesto, no pude encontrar prácticamente nada y ese proyecto se fue postergando hasta que llegué a Berlín en el 2006 y entonces pude buscar, gracias a Internet, gracias a contactos que tenía, amigos, personas que me ayudaron en la investigación, y logré encontrar realmente algunas pautas muy importantes que vinculan justamente a estos personajes, a Hitler en 1942, al Che Guevara en 1952, justamente en el momento en que él pasa por Miami, y a una muchacha neonazi que justamente sale del neonazismo a raíz del impacto que había tenido en su infancia también algunas películas de Chaplin, ¿no? Todas esas coincidencias, digo yo, las armamos y curiosamente el cordón umbilical fue el hecho también novelable de que se robaran en 1978 el cadáver de Chaplin.
Sobre eso quería preguntarte, Amir, porque eso parece que fue real, ¿no? Pero el hecho de que el Che haya querido secuestrar a Chaplin, a Marilyn Monroe y al pelotero DiMaggio aquí en Miami, no fue real, ¿no? ¿O sí?
Mira, esa es una de las cosas que yo quisiera poner y explicar con calma. Sí fue real. O sea, la historia que yo cuento en la novela es una historia de lo que pudo haber sucedido. Pero existe una carta en la que él le cuenta a una de sus primos justamente que qué interesante hubiera sido si se pudiera secuestrar a estas personas y llevarlos. Oh. Y entonces, a partir de ahí yo digo, bueno, esto puede pasar, ¿qué podría pasar? Y armo todo.
O sea, que hay constancia que el Che al menos lo pensó.
Lo pensó, realmente lo pensó. Pensó todavía con esa perspectiva, digamos, romántica que él tenía en esa época.
Bueno, pero en Cuba secuestraron a Fangio, que es argentino, y eso sí fue real.
Totalmente real.
Sí, Amir, esta es tu segunda novela, vamos a llamarle así, no cubana, o de tema no cubano. ¿Hay alguna intención tuya de alejarte de la realidad cubana, de tus ficciones, de tus ensayos, de los testimonios?
Mira, no, para nada. Hay algo que sí te confieso, Luis Felipe, que me molestó mucho, que es el hecho de que durante mucho tiempo a mí empezaron a todos los periódicos, todos los lugares empezaron a colgarnos etiquetas, esas etiquetas con las que cargamos todos los escritores cubanos, aunque escribamos de el sexo en las mariposas, ¿no? Siempre nos cuelgan esas cosas. Pero eso me molestó durante mucho tiempo y yo llegué en algún momento a pensar que yo necesitaba alejarme del tema Cuba. Pero realmente estas dos historias no tienen nada que ver con eso. Después yo deseché esa idea de alejarme del tema Cuba y he seguido escribiendo novelas sobre Cuba. Pero estas son, digamos, dos novelas, una novela biográfica y esta, una novela en todas las reglas, que cayeron por su propio peso. Es decir, por esas cosas que tú como escritor sabes que suceden cuando uno está en proceso de búsqueda de temas, hay temas que te caen. Este fue un tema que yo tenía, una vieja deuda, y bueno, así salió.
Amir, para terminar, porque desgraciadamente el tiempo es breve, contigo estaríamos hablando toda la tarde, yo tengo una última pregunta para ti, en un minuto, a ver si la puedes responder. ¿Qué contradicción que tú hayas partido el movimiento de talleres literarios, lo más popular que puede existir en materia de literatura en un país, y seas un tipo proscrito en Cuba?
¿No? Mira, te digo rápidamente, la respuesta es muy simple. En Cuba, todos lo sabemos, mientras tú escribas sobre los pececitos y los ángeles, no pasa absolutamente nada. Yo fui, como ustedes saben, una persona muy conocida, muy reconocida, premiada, publicada en Cuba, mientras mis libros no se metieron con esa realidad. El día que yo decidí decir, bueno, voy a escribir sobre la realidad que yo vivo en los barrios de Centro Habana, la droga, la prostitución, el mercado negro, la doble moral, a partir de ese momento yo empecé a tener problemas. Y bueno, después llegaron más problemas precisamente porque también quería como ciudadano decir mis lo que las dudas y las preguntas que yo quería hacerle al régimen de lo mal que nos iba a todos los cubanos, ¿no?
Así mismo, muchas gracias, Amir. Te felicitamos por tu valentía. No todo el que se exilia lo hace. Te felicitamos por este libro también y te invitamos a otro programa, a otro día cualquiera. Un abrazo, suerte con el libro. Hasta la próxima.
Un abrazo para ustedes.
Gracias.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba por las ondas de Radio Martí. Somos sus amigos de siempre, Jorge Ignacio Pérez, y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy estamos hablando con escritores cubanos que se han saltado el muro de la censura y han logrado publicar sus libros más allá de las fronteras y de las imposiciones oficiales. Hablamos con Amir Valle Ojeda, que reside en Berlín y que acaba de publicar por la editorial Grijalbo Mondadori. Grijalbo Random House, es una excelente novela que además con un tema muy polémico, Nunca dejes que te vean llorar, está ahí en Colombia, en todas las librerías. Pero nos vamos directamente a Tahuayabón, en Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, al centro de Cuba, con Joaxis Marcheco, que acaba de presentar hace apenas unos días en Miami, Isla Interior, un resumen de su blog, que también lo ha dado a conocer como una herramienta donde ella puede decir las cosas que alguien intenta prohibirle. Buenas tardes, Joaxi, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe, un gusto para mí poder saludarte.
Un saludo, Joaxi, un gustazo tenerte de nuevo por aquí, aunque el tema no sea particularmente alegre, porque el fin del viaje no fue muy feliz, con ese decomiso de obras literarias, de libros en un aeropuerto a estas alturas de la humanidad. Joaxi, ¿cómo se lleva eso? Por favor.
Bueno, cuéntame. También un saludo para ti, Jorge Ignacio. Bueno, realmente es algo increíble, pero muy cierto, muy real, es la realidad dentro de esta isla, de literatura, quitar literatura, crear todo un halo de sospecha alrededor de papeles, alrededor de palabras, alrededor de texto, de ideas. Pero en esencia eso es ese país, un país con un sistema censor que todo el tiempo está echando un ojo, por supuesto, escudriñando todo lo que uno entra a la isla para ver. El mayor temor que ellos tienen, siempre han tenido, es a la información, es a la comunicación, a la documentación, y entonces es elemental que teman, que tengan mucho miedo. La literatura que se nos quitó, pues está bajo investigación. Todavía no ha sido decomisada, pero está retenida en la aduana, bajo investigación para, por supuesto, escudriñar bien cuáles son los temas y si hay algún problema para que pueda entrar al país porque ellos le tienen terror a la contaminación informativa.
Sí, sobre ese punto.
Si tú entras algo al país que puede contaminar y puede ayudar a que otros abran los ojos y sus mentes se aclaren, pues eso es un gran riesgo que ellos corren.
Sí, sobre ese punto, Yoaxis, a mí me llama mucho la atención algo que dice el aduanero, que está reflejado en una entrevista que sale hoy con tu esposo en 14 y medio, tu esposo, el pastor Mario Félix Llonar. Y el aduanero dice textualmente: en Cuba nada que sea drogas, pornografía, armas o derechos humanos es admitido. O sea, esto es el disparate mayor que se puede escuchar, ¿no? Pero al hombre...
No, por supuesto, es que al final...
Sí, sí, mira, adelante.
Tampoco están bien documentados y no saben expresarse. Colocar los derechos humanos en temas de verdadero riesgo y de verdadero peligro, como la gente. Sí. Pues se decía que realmente el tema de los derechos humanos es un tema considerado altamente peligroso para este sistema. Es un tema que, por supuesto, abre los ojos, como ya decía, y empodera a la ciudadanía. O sea, cuando una persona conoce sus derechos, pues ya... como decimos en buen cubano, otro gallo canta, ¿no? Y por supuesto, es un gran disparate, pero es la realidad. O sea, para ellos es tan peligroso y es tan prohibido el tema de los derechos humanos como puede ser peligroso y prohibido algo que verdaderamente es dañino, como las armas o la pornografía o las drogas. Parece ridículo, es de hecho ridículo, ¿no? Pero es muy cierto que en este país el tema de los derechos humanos es algo muy temido y es muy perseguido. Y existe que también, además, muchos tabúes. O sea, que una persona como este aduanero que le dijo esto a mi esposo lo haya expresado de esta manera es que sencillamente se le fue toda la sinceridad y toda la honestidad y lo que dijo es real. Es tan perseguido el tema de los derechos humanos como puede ser perseguida la droga o las armas o la prostitución o cualquier otra cosa de esta índole.
Así mismo es. Bueno, nosotros te invitamos aquí al programa cuando tú ibas a presentar el libro en Miami el pasado jueves. ¿Qué sucedió en esa presentación? ¿De qué se trató? ¿Cómo te sentiste? Háblanos.
Bueno, Luis Felipe, tú estuviste y sí, te doy ya de paso públicamente las gracias por haber sido mi presentador. Tuviste una presentación que además a mí me encantó, me emocionó.
Yo la leí, a mí me gustó mucho también. Sí, muy sentida, sí.
Fue algo tremendo para mí que haya... esta presentación haya salido de tu boca, ¿no? Porque somos amigos y realmente esto es muy significativo para mí. También fue muy significativo ver la cantidad de personas que participaron en la presentación y, por supuesto, pues yo poder compartir el mensaje que una persona que vive dentro de Cuba transmite a sus hermanos allá en el exilio. En definitiva, somos uno solo, tanto los que vivimos acá como los que están allá. Y si compartimos las mismas ideas, pues para mí es un total abrazo. Así que yo fui feliz en la presentación. Nuevamente agradezco a Neo Club Ediciones por ese esfuerzo maravilloso que hacen de poder llevar a la luz las voces de los que dentro de la isla somos censurados por el régimen.
Sí, sobre ese esfuerzo yo quería hablar un momentico, si me lo permites, Yoaxis, y es que Neo Club, que trabaja con impresión bajo demanda, o sea, envía unos archivos a internet que regresan impresos para la ocasión, pues se ha adelantado a las editoriales tradicionales, a las editoriales establecidas, con esta idea de publicar a los proscritos dentro de la isla. Yo creo que es un punto de partida muy interesante que hay que observar de cerca, ¿no? ¿Tú no crees?
No, ciertamente el trabajo que están haciendo es encomiable y yo francamente te digo, estoy muy satisfecha y muy feliz con esta idea de estos amigos que además, o sea, monetariamente no ganan absolutamente nada. Todo lo que hacen lo hacen por amor a la causa y por amor a los que dentro de esta isla no tienen voz.
Sí, Yoaxis, en unos minutos que nos quedan, apenas dos minutos más o menos, cuéntanos de qué viene el próximo proyecto. Una mujer que escribe siempre está armando y tratando de darles esperanzas a la gente y de darles sustos también. ¿Qué hay por ahí?
Estoy cocinando, todavía estoy preparando ahí la sazón. Quiero escribir algo para los niños y para los juveniles. Por supuesto, siempre tratando los temas que más me interesan a mí, que es precisamente relacionado con los derechos humanos. Quisiera, de alguna manera, poder compartir ciertas anécdotas de mi infancia, de mi juventud, pero hacerlo para los niños, para los juveniles, para que ellos puedan tener un contacto con esto y puedan, pues, por supuesto, conocer ciertas cosas que dentro de la isla le son vedadas verdaderamente.
Muy bien, acabamos de conversar con la activista, bloguera cubana, Joaxix Marcheco, que acaba de presentar su libro Isla Interior, de Neoclub Ediciones 2015, en Miami, recientemente, la semana pasada. Ha sido un testimonio de primera mano de ella. Muchísimas gracias, éxitos con tu nuevo libro y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Sí, yo creo que son dos proyectos bien diferentes y son dos maneras de empeñarse en la literatura. Tanto Joaxis Marcheco desde Tahuayabón como Amir Valle desde Berlín son fieles a la literatura y al compromiso que en algún momento han hecho con su país.
Pero tienen un punto de contacto y es que Joaxis cuenta su realidad inmediata desde un pueblo del interior de provincia de Cuba y Amir cuenta Cuba desde el exilio, o sea, cuenta sus recuerdos de Cuba y aprovecha para retomar Cuba a partir de investigaciones del libro que no tenía en La Habana cuando
sí,
vivía.
Sí, sí, claro, o sea, claro. A mí me interesa mucho esa idea tuya del principio del programa, de las fronteras, cómo se van borrando, de hablar de escritores cubanos o escritores que viven en Cuba y de que eso nunca existió.
No.
Eso lo inventaron después.
Exactamente, lo inventaron para dividir, que ha sido el propósito del régimen de La Habana, dividir a las personas, pero en definitiva, en cualquier país hay escritores que viven fuera porque les conviene, les gusta, no les gusta el clima a su país, lo que sea, y regresan a pasar el fin de año con su familia y se vuelven a ir y hacen, producen su obra fuera.
Sí, y fíjate, algo singular es que Amir, que es un hombre que supuestamente es el sexo que se llama el sexo fuerte, y Joaxi, a la que se le llama el sexo débil, Amir escribe desde la ficción, se inventa cosas que ha visto para trastocarlas un poco. Joaxi escribe desde lo que está viviendo. Es algo digno de mirar, de poner en una balanza, de empezar a cruzarlos uno con otros. A ver qué se dice.
Ya lo cruzamos en este programa, pero yo creo que sirve también para alentar al movimiento blogger cubano que, desde mi humilde opinión, se ha desvanecido un poco. Su fuerte estuvo, habría que situarlo en los años 2006-2007.
Así mismo es.
Muchas gracias a estos dos escritores por estar con nosotros hoy.
Hoy, en Contacto Cuba, los escritores cubanos Amir Valle, desde Berlín, y Joaxis Marcheco, desde Tahuayabón, en Villa Clara. Dos escritores que saltaron el muro de la censura. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.